Nos acompaña en los estudios de Pingüino Radio y para comenzar a dialogar sobre temas de región, de avance regional, de descentralización y de otros temas más, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores. Subsecretario, bienvenido a Pingüino Radio. Nuevamente bienvenido a Punta Arenas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. También muy buenas tardes a todos los auditores de Pingüino Radio que nos escuchan a esta hora de la tarde.
Fuera micrófono, yo le preguntaba el nivel que tienen de exigencia las propias regiones, pero cuando le dicen tiene que viajar a Punta Arenas, a Magallanes, ¿es una sensación distinta que ir a otras regiones sin desmerecerlas?
Oiga, yo francamente me encanta esta región. Yo soy muy amigo, fuimos compañeros de universidad, aunque él es un poco más joven que yo, de Rodrigo Álvarez, que fue parlamentario en esta región. Y yo siempre le decía que me fascinaba. Yo fui candidato a parlamentario por la región de Aysén hace muchos años. Y probablemente junto con Aysén, Magallanes es la región que más me gusta disfrutarla. Yo no, hace muy pocos años atrás no conocía a Torres del Paine, Puerto Natales. Vine con mi familia a unas vacaciones inolvidables. Así que me encanta venir a la región. Como tú dices, hay que ponerse parque así, porque en Santiago ya empiezan a hacer calores. Estábamos con temperaturas bastante altas los últimos días. Así que aquí hay un cambio climático que no es menor, pero no, me encanta venir y siempre tengo muy buenos amigos aquí y en general siempre he sido muy bien recibido.
¿Se portan bien los amigos?
Se portan bien los amigos. Todos los amigos se portan bien en todas las regiones.
Subsecretario, entremos de lleno. Uno de los temas importantes que ha salido a la luz pública en las últimas semanas ha sido la presentación de este proyecto de ley que va a permitir, entre otras cosas, que se pueda elegir popularmente a los consejeros regionales. Un cuerpo colegiado con muchas atribuciones hoy día, que tiene muchas facultades, que son realmente los que manejan el avance de todas las regiones como tal. Más allá de lo democrático que puede significar este cambio, ¿qué va a significar en el núcleo para las regiones como, por ejemplo, para Magallanes?
Bueno, a ver, vamos de lo general a lo particular. Lo primero, tal como tú decías, lo que estamos proponiendo aquí es elegir de manera directa por sufragio universal a los consejeros regionales, que son quienes forman parte del Consejo Regional, ¿no es cierto? Esto es un proyecto largamente esperado, ha sido parte de muchos programas de gobierno, particularmente la Concertación, fue parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que el envío del proyecto es el cumplimiento de un compromiso que asumió el presidente Piñera. Lo segundo es que nosotros creemos que este sistema, el cambio del sistema electoral hoy día, probablemente muchos auditores no lo saben, los consejeros regionales son elegidos a través de un sistema indirecto por los concejales. Uh-huh. El cambio del sistema yo creo que va a traer aparejado, primero, que va a haber mayor control de la ciudadanía sobre qué es lo que hacen los consejeros regionales, cuáles son sus atribuciones, cuáles son cómo toman sus decisiones en materia presupuestaria. Tienen importantes atribuciones en materia presupuestaria y las van a seguir teniendo. Segundo lugar, y es muy importante para nosotros también, y creo que ustedes también lo van a percibir así, vamos a tener un refresco de los liderazgos a nivel regional, el fortalecimiento de nuevos liderazgos, el crecimiento, el surgimiento de nuevos liderazgos políticos a nivel regional, y me parece que eso es sumamente importante, particularmente en estos momentos de cierta crisis o de cierto cuestionamiento a la actividad política, el hecho que uno genera estos procesos de participación y de mayor profundización de la democracia, probablemente va a traer aparejado eso. Así que yo creo que esos son dos de los principales cambios o beneficios, perdón, que va a tener este cambio de elección directa de los consejeros regionales.
Aunque para algunos eso es un peligro. Dicen que para algunos parlamentarios que no quisieran aprobar esta ley es producto de que pueden aparecer estos nuevos líderes y que podrían obviamente tener una mejor votación a la hora.
Sí, siempre puede existir ese riesgo que alguien se sienta en lo particular amenazado, pero yo creo que esto es un proyecto, una iniciativa que ha sido propuesta por todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Estaban los programas de gobierno de los dos últimos candidatos presidenciales. Nosotros tuvimos una reunión previa con las bancadas de diputados y senadores de todos los partidos que están en la Comisión de Gobierno Interior del Senado y la Cámara, y no recuerdo ninguna opinión en contrario, muy por el contrario, manifestaron su disposición a ayudarnos a sacar esto rápidamente a tramitación. Por de pronto le quiero decir que tenemos que aprobarlo antes de abril o en el mes de abril, porque queremos que entre a regir para la elección del mes de octubre, cuando esta elección de consejeros regionales va a coincidir con la elección de concejales y alcaldes. O sea, cuando usted vote por concejal y alcalde, va a haber un tercer voto en la papeleta, va a ser de consejero regional. Así que estamos con una suerte de presión para sacarlo rápido.
Y perdón, ¿va a haber un mínimo de candidato? porque estamos hablando de que hoy día en Magallanes son 18 los consejeros regionales, con la nueva ley baja la cantidad de consejeros regionales.
La nueva ley hace que se ajusten por población. A la región de Magallanes en principio le corresponderían 14 consejeros regionales, y en las listas se pueden presentar tantos candidatos como números a cargos a elegir se puedan
presentar. Un número importante de candidatos.
Claro, podría haber un partido o un pacto de partido y su límite son esos 14 consejeros.
Ahora, hoy día la normativa que tiene el Consejo Regional son 18 integrantes más el intendente u intendenta, dependiendo de la región, que al final es el voto o la decisión final a la hora de un empate. Sí. En este caso, ¿cómo ocurre?
No, eso cambia, porque una de las cosas importantes de este proyecto es que a partir de ahora el intendente ya no es presidente del Consejo Regional, sino que es un propio consejero regional elegido entre sus propios pares. Uh-huh. O sea, se elige el Consejo Regional y el Consejo Regional, en una sesión que probablemente va a ser la primera de constitución, elige a su presidente, por mayoría absoluta, elige a su presidente del Consejo Regional. Por lo tanto, el intendente ya no tiene esa función y el voto dirimente esta vez lo va a tener el nuevo presidente del Consejo, que es este core, este consejero regional, elegido de manera democrática entre sus propios pares.
Pero sigue siendo número par. ¿Cómo decide ahí si hay un empate?
Si hay un empate, el voto dirimente lo tiene el consejero, el presidente.
Es que son 14 personas.
Bueno, pero no pueden votar, pueden no votar. Si son 14, hay 7 y 7.
Sí.
Bueno, el voto de
¿vale doble?
Claro.
Vale, perfecto.
Doble. Ese significa el voto dirimente. O sea, la opinión del presidente vale por otro.
Perfecto. Ahora, uno de los temores o de algunos consejeros regionales es la opción o la posibilidad de que se estén perdiendo atribuciones por parte del Consejo Regional. ¿Se pierden atribuciones? ¿Reciben mayores atribuciones? ¿Qué va a pasar realmente eso?
En eso yo quiero ser bien franco. Yo he escuchado una enorme cantidad de comentarios y me sorprende porque ninguna de esas personas que ha hecho esos comentarios conoce el proyecto. Entonces es bien difícil saber ¿por qué sistema se han enterado de lo que el proyecto dice o no dice? Y esto lo digo más en serio, al no conocerlo, obviamente, se quedan con ciertas ideas, así, con ideas preconcebidas. Y el proyecto, un proyecto bastante contundente, junto con el proyecto de elección de consejeros regionales, hay un proyecto de transferencia de competencias, que es bastante grande y bastante sustantivo, y muy importante. Y déjenme decírselo en muy poquito rato. Este proyecto lo que hace es transferir nuevas competencias a los gobiernos regionales, bastante importantes todas ellas, y crear, y esto es lo más importante de todo quizá, un mecanismo para que a futuro no haya que dictar leyes para transferir competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Creamos un mecanismo que mediante un convenio entre el gobierno regional y el ministerio respectivo que va a transferir su competencia y un decreto supremo del presidente, se puedan transferir esas competencias. Estoy simplificando porque obviamente las cosas son mucho más complejas y son cosas administrativas que no quiero alargar la explicación. Por lo tanto, frente a tu primera pregunta, a tu pregunta, ¿no es cierto? No, aquí estamos haciendo un cambio muy sustantivo en materia política, en materia de políticas públicas, en materia de administración de Estado. Estamos creando un marco de transferencia de competencias muy, muy significativo. Así que a tu pregunta, no, aquí hay más competencias, hay más atribuciones, hay atribuciones muy importantes. Podemos en el futuro, y esto es lo más importante de todo, transferir otras más competencias. Hay un listado, que no lo voy a leer, pero es que es muy largo, y si usted lo lee, prácticamente una parte importante de la significativa de lo que es la administración pública podría ser transferido hacia los gobiernos regionales. Para que la gente lo entienda en sencillo, eso significa que vamos a tener gobierno regional en el futuro mucho más empoderado, con mayores atribuciones, con mayor poder, para decidir regionalmente, localmente, qué es lo que conviene hacer según las áreas en que quieran inmiscuirse.
¿Qué lugar va a tomar aquí entonces el intendente al ya no ser más presidente del Consejo
Regional? No, el intendente, esto es muy importante, el gobierno regional está compuesto de dos órganos, el intendente, que es el ejecutivo, y el Consejo Regional, que es el órgano resolutivo fiscalizador. Esto es parecido y hacia allá tiende a lo que ocurre con el municipio. El municipio tiene dos órganos, el alcalde, que es el ejecutivo, y el Consejo Municipal. Estamos llevando las reformas hacia un ámbito muy parecido en comparación.
Ahora, Eso va a significar, obviamente, mayor fiscalización por parte del Consejo Regional o de los CORE hacia la labor que hace el propio intendente.
Así es. Estamos reforzando esa línea de fiscalización. Ahora, por ejemplo, van a poder contratar auditorías para revisar la ejecución presupuestaria y la situación financiera. Y lo que obviamente es un avance a lo que había hoy día. También tenemos la posibilidad que desde el Consejo Regional se citen a autoridades regionales o provinciales a que expongan y expliquen ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertas políticas, términos, cosas personales. Eso es como el símil que hay hoy día en la Cámara de Diputados cuando citan a un ministro. Exacto. A exponer, o cuando un subsecretario tiene que exponer una comisión determinada. Bueno, vamos a hacer lo mismo en materia de autoridades regionales y provinciales. Existe la posibilidad también que se tome un acuerdo en el Consejo y se haya llegar a ese acuerdo a través del intendente a todas las autoridades nacionales sobre la molestia o una crítica sobre, o alguna política o una decisión que haya tomado una autoridad nacional o ministerial.
De concretarse en un 100% este proyecto de ley por parte del gobierno o por parte del Parlamento hoy día ya, sí. ¿Cuándo debería funcionar para la próxima elección municipal?
Mira, nosotros son dos proyectos que van a tramitarse en paralelo, uno en la Cámara y otro en el Senado. Nosotros los dos le pusimos urgencia. Nosotros esperamos que el proyecto de elección del Consejo Regional esté aprobado en abril, de forma tal que pueda regir para la elección de municipal del mes de octubre. Y el otro proyecto, que es el que llamo yo de transferencia de competencia, ese proyecto puede discutirse con un poco más de holgura, porque idealmente tiene que estar vigente en diciembre del 2012. O sea, tenemos más tiempo.
Entremos a otras materias. Sí. Tenemos varios temas a tratar y el tiempo igual se nos hace rápido. ¿Qué va a pasar con... Y este es el tema complejo. ¿Qué va a pasar con los famosos 4.200 millones de pesos?
¡Qué cosa! No hay día que yo no venga que no me pregunten lo mismo, miren.
Porque se hablaba de que parte del proyecto se va a entregar en el presupuesto 2012, pero los otros 3.200
quedaban para otra sencillo. Opción. Mire, yo se lo he explicado a varios parlamentarios que nos han planteado esto. No sé si todos los auditores saben de qué estamos hablando, pero aquí hay unos recursos que corresponden a la zona franca de Punta Arenas, que están, por así decirlo, empozados a raíz de un problema judicial en el Ministerio de Hacienda, en la práctica. Sobre los cuales, por distintas razones de carácter financiero, es muy largo de explicar, estaban ahí. Entonces, el año pasado nosotros integramos al presupuesto de la región de esos 4.200, 700 millones en el mes de septiembre o agosto. Vamos a integrar ahora 1.000 millones más. Y la diferencia, debiéramos integrarla toda el 2012. Yo digo esto debiéramos porque obviamente uno no sabe la situación financiera que se puede encontrar el fisco en 8 meses más, 10 meses más, pero es la intención y el compromiso que tiene el Ministerio de Hacienda con nosotros. Nosotros somos los encargados de la tramitación de los decretos, pero los recursos los pone el Ministerio. Entonces, a contestar su pregunta directamente, nosotros debiéramos terminar de integrar esos recursos, por supuesto ahora, que van a ser 1.000 millones, ya está advertido el intendente, y la diferencia el próximo año.
Estamos dialogando con su secretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores. Ahora, llama la atención estos 4.200 millones de pesos que se haya demorado tanto en poderse entregar. Estamos hablando de unos dineros del 2007.
Sí, soy completamente inocente. Vaya a otra persona con esa pregunta, porque la verdad es que yo me enteré de la existencia de esta situación en una conversación con la diputada Goich a mediados del año pasado, en una reunión con el subsecretario de Hacienda, en ese entonces Rodrigo Álvarez. La verdad que Rodrigo sí sabía la existencia del problema. Tuvimos que hacer averiguaciones al interior del ministerio, cuál es el origen y dónde estaban los recursos que se nos hacían mención. Pero esto es un tema que tiene que ver, primero, con disponibilidad presupuestaria para hacer los traspasos, y segundo, y esto es muy importante, y que no se entienda como un cargo a nadie, que el gobierno regional correspondiente esté en condiciones también de ejecutar esas platas. Esa es la otra cosa.
Su secretario se reunió con un grupo de huelguistas hoy día.
Sí, esta tarde, hace poco rato nos juntamos con 3 dirigentes de los funcionarios municipales de Punta Arenas. Me imagino que la opinión pública regional sabe que ellos estuvieron en una huelga de hambre a raíz de una reivindicación salarial muy, muy antigua. Estuvimos conversando y yo les contaba que el gobierno ha constituido por expresas instrucciones del ministro Jens Peder una mesa de trabajo para intentar resolver esta situación y buscar caminos por los cuales podemos resolverlo con la Asociación Chilena de Municipalidades, con representada por Raúl Torrealba, el alcalde de Vitacura, y por con la asociación, con la CEMUCHO, con la Confederación de Funcionarios Municipales que preside Oscar Yáñez. Esa mesa lleva un poquito menos de un mes funcionando. Hemos tenido, creo que mañana es la tercera reunión, no voy a estar presente esta vez. Estamos tratando de buscar una salida. Hay dos caminos, uno de ellos un camino legislativo, es decir, dictar una norma que resuelva la situación en conflicto. Pero no es tan sencillo dictar la norma porque hay, como este tema se judicializó, hay distintas municipalidades con distintas situaciones y por tanto no es fácil encontrar una norma que resuelva el problema. Pero lo importante es lo siguiente, lo que hay detrás de las demandas de los trabajadores aquí en la Municipalidad de Punta Arenas es el tema de un aumento, de la necesidad de aumentar sus remuneraciones, o dicho de otra forma, de dejar establecido o expresado de que tienen remuneraciones mucho más bajas que el resto de la administración pública. Ese es el tema de fondo. Yo lo que le señalé hoy día al funcionario, que es lo mismo que he dicho a nivel nacional, es que el tema de fondo se resuelve buscando una manera de mejorar las remuneraciones de los funcionarios municipales. Ese debería ser el camino de salida, a mi juicio. Ahora, como hay procesos que están judicializados, el otro camino es esperar, y particularmente de aquí de Punta Arenas, es esperar que la Corte Suprema resuelva el problema. ¿Ah? Porque aquí lo que hay, y para que los auditores lo entiendan bien, hay una interpretación legal de una norma que hace la Contraloría que los funcionarios municipales no coinciden. Y lo que corresponde en un Estado de Derecho y en democracia es que sea el órgano correspondiente, en este caso la Corte Suprema, finalmente la que resuelva la controversia y diga si tiene razón el Contralor o si tienen razón los funcionarios municipales. Exacto. Ese es un camino. El otro camino, si queremos facilitar y apurar la cosa, podría ser un proyecto de ley que resolviera el punto. Tampoco es fácil encontrar ese justo equilibrio de cuál es ese proyecto. Ahora, el tema de fondo, y fue lo que yo le manifesté, que a mí me parecía que nosotros teníamos que avanzar hacia mejorar las remuneraciones de los funcionarios municipales en todo el país y a homologar, en la medida de nuestras posibilidades y quizás de manera gradual, los sueldos que hoy día reciben ellos en comparación con los que reciben el resto de la administración pública.
Ahora, se generó también otra polémica dentro de esto mismo con que tienen que devolver al parecer los dineros que se les había entregado, claro, por concepto de sus días no trabajados, se les iban a descontar, al final se los pagaron y ahora tendrían que entrar a devolverlo. Es un tema complicado también para ellos. Uno de los tres ha dicho, bueno, si tengo que devolverlo, lo tengo que devolver. Es parte de la dificultad de haber hecho esto.
Sí, bueno, mire, a ver, siempre este tipo de movilizaciones, uno como que cuando las lleva a cabo, las lleva adelante, no tiene muy claro, no tiene mucha conciencia de los efectos que eso va a producir en el largo plazo. En este caso, me imagino, no, estoy hablando sin conocimiento del detalle, la municipalidad se estará viendo obligada, porque la Contraloría, si no, se lo va a representar, a pedir la devolución de los dineros recibidos durante ese periodo por sus remuneraciones. Ahora, eso es parte natural, a nosotros nos pasa cuando tenemos alguna paro a nivel, no sé, de nuestras propias, sí, subsecretarías, que tenemos que hacer un sumario y después de eso descontar, bueno, en fin. Pero yo creo que lo gravitante aquí, para redondear la idea de tu pregunta, que me parece muy importante, porque fue una noticia muy significativa en la región durante mucho tiempo, es que el problema de fondo de los funcionarios municipales no es el tema del incremento previsional o de una interpretación errada o no errada de la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, el rol del alcalde o no el rol del alcalde, es que ellos tienen una remuneración objetivamente menor que la que reciben el resto de los funcionarios. Y eso es lo que nos deberíamos preocupar. Ahora, hay espacios para hacerlo. Hay una posibilidad de legislar en esta materia, modernizando la administración municipal, permitiendo mayor flexibilidad a los alcaldes, permitiéndoles un manejo más moderno, por así decirlo, de sus plantas, de sus sueldos, de sus estructuras internas, y esa podría ser la solución, aunque no la única.
Subsecretario, para finalizar, este proyecto de los consejeros regionales, otros proyectos que han nacido, la base primordial es la descentralización, que las regiones, entre comillas, sean un poquito más autónomas quizás.
Así es.
¿Qué más falta para que realmente tengamos un país descentralizado y no depender tanto del centro como ocurre en nuestra región?
A ver, yo diría, déjeme tres cosas rápido para terminar. Lo primero, en materia regional necesitamos transferencias de competencias de verdad significa pasar, traspasar poder del gobierno central a los gobiernos regionales. Eso en lenguaje sencillo. Segundo, y eso es lo que estamos haciendo, o estamos partiendo haciendo en este proyecto que acabamos de enviar y que expliqué. Segundo, elección democrática de los consejeros regionales, porque obviamente significa mayor control ciudadano y el surgimiento de nuevos liderazgos, que a mí me parece muy positivo y refresca la democracia. Tercero, mayores recursos. Hemos hecho un esfuerzo súper importante el año 2011. Yo le contaba aquí la última que estuvimos. Pasamos de 551 mil millones de FNDR a 800 y tantos mil millones. Un aumento histórico, nunca antes visto, parte también de nuestros compromisos como gobierno. Después, tenemos que hacer lo mismo en materia municipal. Estamos a punto de enviar a la tramitación legislativa un proyecto que no resuelve todos los problemas, pero que genera también mayores espacios de autonomía, mayores recursos. Pero lo más importante de todo, y yo se lo decía hoy día, tuvimos una reunión en el gabinete regional con el intendente y con Seremi y con algunos consejeros regionales que llegaron a la reunión, lo más importante de todo, aquí hay un cambio cultural muy importante que hacer. O sea, la descentralización es absolutamente indispensable para el desarrollo de Chile. Chile no va a ser nunca, nunca un país desarrollado si no tiene un proceso de descentralización en marcha. Y por lo tanto, esto es una obligación, es un imperativo, no solo del gobierno, de todo el mundo. Yo les decía a los consejeros regionales, porque hemos recibido algunas críticas respecto a los proyectos, que está bien, que estamos dispuestos a recibir las críticas, estamos dispuestos a hacer las modificaciones, pero que nos ayuden a sacar adelante estos proyectos. Estos dos proyectos, yo quiero terminar con esta idea, son sumamente importantes en este camino de descentralización que tú me preguntas. Nosotros no vamos a avanzar nada si este proyecto se entranca con crítica de menor envergadura. Hay que buscarle soluciones. Probablemente el proyecto requiere perfeccionamiento. Para eso está el Parlamento. Vamos a recibir a todo el mundo. Vamos a ayudar a presentar las indicaciones, pero los proyectos hay que sacarlos adelante. Entonces, a tu pregunta, la descentralización es un cambio cultural de la forma como se ve Chile, como se ven las regiones, de traspaso de poder, que no es sencillo, no es fácil traspasar poder. Y este esfuerzo que estamos haciendo aquí, hay una cuota importante de traspaso de poder que yo creo, me imagino que va a ser valorado.
Su secretario, muchísimas gracias por estar esta tarde con Pingüino Radio, aquí en vivo y en directo en los estudios de Avenida España.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, dialogando en Pingüino Radio.